de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy presentamos esta canción de Gustavo Cerati titulada Te llevo para que me lleves. Esta canción habla de los vínculos que se construyen desde la presencia, desde la responsabilidad compartida. Porque cuando hablamos de la crianza de los hijos, ese compromiso no puede ser opcional. En México para este 2026, las reformas relacionadas con la pensión alimenticia apuntan justamente a eso, a recordar que la responsabilidad parental no se delega y sobre todo no se abandona. Nuevas reglas, sanciones más firmes y criterios que ponen en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Hoy en el Expreso de las 10 vamos a hablar de estos cambios, de lo que significan y de por qué la pensión alimenticia no es un favor, sino un derecho. Acompáñanos. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción. Agradecemos a Paloma Speitrey y Rodrigo Nava su trabajo en las redes sociales. Denetil García en la asistencia de producción. Diego Martín está en contacto con ustedes. En operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro y Dalila Quiroz. Agradecemos también a Lolita Estrada y Joana Constantino por sus voces para este programa. Bienvenidos.
México ha registrado cambios importantes en la manera que se regula y se exige la pensión alimenticia. Uno de los avances más visibles es la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una herramienta que busca identificar a quienes incumplen con esta responsabilidad. Las personas inscritas en este registro enfrentan restricciones para realizar trámites como obtener pasaporte, licencia de manejo o incluso salir del país. A la par, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reforzado el carácter obligatorio de la pensión alimenticia. A través de criterios recientes, la Corte determinó que no solo dejar de pagar, sino también hacerlo de forma incompleta, sin autorización judicial, puede constituir un delito. La pensión debe cubrirse tal como fue ordenada por un juez, sin excusas ni aportaciones parciales. Otro punto clave es el pago retroactivo. Hoy la obligación alimentaria puede exigirse desde el nacimiento del hijo o hija, aun cuando la demanda se presente años después, incluso si la persona beneficiaria ya alcanzó la mayoría de edad. Con estas medidas, el Estado busca cerrar espacios de evasión y reafirmar que la pensión alimenticia es un derecho, no una concesión. Hoy en el Expreso de las 10 te traemos toda la información sobre las modificaciones a las normas de pensión alimenticia. ¡Comenzamos!
El maestro Guillermo Garrio es presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil de Jalisco, ACE, presidente fundador de la Academia de Derecho de Familia en la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en nuestra universidad, ex presidente y fundador del Colegio de Abogados de Jalisco, ACE, y especialista emblemático de El Expreso de las 10 desde hace muchísimos años. Qué gusto tenerlo con nosotros, maestro, bienvenido.
Estimado Alonso, muy buenos días y buenos días a todo el auditorio. Esperemos pasar una charla muy agradable en estos minutos que van a continuar.
Una información muy valiosa y reciente, además, fresquecita, que es importante que nos ayude a entender, maestro Garrio. Empecemos con alguno de los temas que le parece destacados de estas reformas que se plantean para el 2026.
Fue la resolución de la Suprema Corte, que esto es lo último, de hace 8 días, en la que da a conocer que el delito previsto por los diversos códigos penales de las 32 entidades federativas, en el sentido de que se considera un delito el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, pues la mayoría de los jueces en materia penal, cuando el deudor alimentario abonaba, no consideraba que se contemplaba el delito de incumplimiento de violaciones alimentarias al estar abonando. Pues esto es historia. Amanecemos hace 8 días ya con la buena noticia de que la Suprema Corte dijo: pagas o pagas, no se vale abonos. No es como antes decía, abona y pagar quieres. No. Tratándose de obligaciones alimentarias, que es una cuestión de orden público, esto es que el Estado se preocupa por el cumplimiento y los tratados internacionales, la Convención de los Derechos del Niño así lo estipula, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también lo contempla, y desde luego el Código Civil en los artículos 432 y siguientes. Entonces, esta es una extraordinaria noticia para todos los radioescuchas, porque estamos ante la presencia de que si no pagas te vas 6 años a la cárcel y además hay que reparar el daño. Además, pierdes la patria potestad, de conformidad con el artículo 598 del Código Civil, que establece que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias acarrea la pérdida de la patria potestad de ese ejercicio que correspondería al deudor alimentario. Y alguien me preguntaría aquí: oiga, entonces si pierde la patria potestad, ¿también ya no tiene obligación de seguir pagando? No, pierde sus derechos de decir en dónde estudia, en dónde operan al niño, de que no pueda salir del país, que tenga la facultad de impedirlo. todo eso se hace a un lado con la pérdida de la patria potestad, pero todas las obligaciones, Alonso, quedan vigentes. Ahora bien, lo que tú preguntabas sobre el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, esto sí ya tiene un poquito más de tiempo que se aprobó. Hay el Registro Nacional de Deudores Alimentarios que se lleva en el estado de Jalisco, que controla el director de la Oficina del Registro Civil, le comunica al director del Registro Público para que le impidan movimientos de carácter compraventa, permutas, etcétera, y le dan aviso para que se obre en consecuencia, y a la futura consorte que quisiera casarse con el deudor alimentario le hablan y le dicen: oiga, pues con la persona que usted pretende contraer nupcias, este es el que no paga pensiones alimenticias, usted sabrá si le entra o no le entra.
Además tiene un carácter retroactivo, no sé si...
Por supuesto, es imprescriptible. Aquí hay que aclarar dos cuestiones muy importantes, Alonso. Los alimentos son imprescriptibles, se pueden cobrar durante todo el tiempo. Hace 10, 15 años no me pagó, hay un reconocimiento de paternidad, una declaración judicial que declara que Juan es el padre de un menor de edad, y puede ser hasta de un mayor de edad, y se pueden cobrar todas las pensiones a partir de la gestación hasta la fecha que la ley establezca. El artículo 434 del Código Civil establece que la obligación de los padres es papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, porque ahora ya sabemos que hay matrimonios igualitarios. Hasta los 25 años, siempre y cuando condiciona que esté estudiando dentro del sistema educativo nacional.
Cuando hablamos de pensión alimenticia, no nos referimos específicamente a alimentos. ¿Qué implica?
Hay que entenderlo. Los alimentos comprenden un todo. Gastos médicos, habitación, necesidades alimentarias, también comida, ropa, vestido, sano esparcimiento. Es un todo el que una familia, y aquí los adelantos, que es lo importante que escuchen, los adelantos de la Corte es que debe de conservar el nivel de vida al que está acostumbrado. El Código Civil dice que conforme la pensión alimenticia se debe de fijar conforme a las posibilidades del deudor alimentario y las necesidades de los acreedores alimentarios. Había una jurisprudencia... Hay una jurisprudencia que establece que el deudor alimentario debe de reservarse para sí el doble de lo que le corresponde al acreedor o a los acreedores. Para que se entienda muy claro, si son dos acreedores, 25 y 25 del sueldo, y el doble sería 50 de lo que le toca a uno de los acreedores. Si son tres acreedores, 20, 20 y 20, y se reserva el doble de uno de los acreedores, 40, el deudor alimentario para poder subsistir. Pero la Corte luego emite otra jurisprudencia complementaria a la que estoy en comento y dice que no podemos hacer esta operación como cuestión aritmética, porque puede ser que el acreedor alimentario tenga necesidades más altas, una enfermedad costosa, y entonces se debería de incrementar esa pensión alimentaria.
Déjeme hacer una pequeña pausa, maestro Ogarrio, y al volver del corte seguiremos escuchando y entendiendo estas reformas en la vida cotidiana de las personas.
No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Abraham Lincoln.
El Expreso de las 10.
Además del endurecimiento legal, se han impulsado reformas e iniciativas para asegurar que la pensión alimenticia se pague incluso en contextos complejos. Una de las propuestas más relevantes es permitir el uso de los recursos de la Afore del deudor alimentario para cubrir la pensión, especialmente en casos donde no exista un empleo formal o se intente evadir la obligación mediante la informalidad laboral. Por otro lado, se han establecido mecanismos de actualización automática de las pensiones para que no pierdan su valor con el tiempo. Aunque estas reglas pueden variar según el estado, en general las pensiones se ajustan periódicamente conforme al costo de vida, tomando como referencia indicadores económicos nacionales. El objetivo es claro: que la pensión alimenticia siga siendo suficiente y efectiva para cubrir las necesidades reales de quienes dependen de ella.
Hoy nos acompaña el maestro Guillermo Ogarrio, presidente del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco. Nos está ayudando a entender estas reformas a la pensión alimenticia para este 2026. Ya nos daba algunas pinceladas en el primer bloque, maestro Ogarrio, y yo le preguntaba en el corte, y ahora lo hago aquí en el micrófono, si estas implicaciones son también para hombres y mujeres por igual.
Sí, por supuesto, las obligaciones no distinguen género. Tanto el hombre como la mujer tienen las mismas obligaciones. La ley es muy clara, debe de pagarse conforme a las posibilidades del acreedor, a las posibilidades de, perdón, del deudor alimentario y las necesidades del acreedor, de tal suerte que si la esposa es la proveedora económica y quien se dedica al cuidado del hogar y de los hijos es el hombre, la carga de proveer la pensión alimenticia recaería en la mujer, la esposa, la proveedora económica. Y dice la Corte que cumple el que está cuidando el hogar y los hijos con el pago de la pensión alimenticia que le pudiese corresponder. Mas no es una regla rígida. Si los dos perciben ingresos y los dos contribuyen, los dos conforme a sus posibilidades tendrán que aportar. Si uno gana 100 mil y el otro gana 10 mil, obviamente que el que gana 100 mil, el porcentaje va a ser mayor en cantidad a la persona que gana 10 mil.
Háblenos de las consecuencias jurídicas que representa el no pagar. Ya nos decía en el bloque
anterior. El no pagar, ya dijimos, son pena de prisión hasta 6 años, reparación del daño. Si deja de pagar 60 días la pensión alimenticia, la ley de migración establece que ya no puede salir al extranjero, le cancelan días. El pasaporte y ya no puede salir al extranjero. Por lo que ve al Registro Nacional de deudores alimentarios, pues ya les impiden participar en política, tener puestos públicos, ser funcionarios públicos, etcétera. Es decir, que trae unas consecuencias de carácter también laboral en su vida cotidiana. El registro estatal establece el Código Civil que cuando se deja de pagar por 90 días es cuando se ingresa al Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Pero también hay algo muy importante que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos de medidas preventivas. Y en este caso podemos desde el inicio de la demanda asegurar bienes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, de tal suerte que si tiene una inversión, si tiene un vehículo, si tiene una propiedad, desde el acuerdo que admite la demanda, el juez ordena el aseguramiento de esos bienes para garantizar el pago de las pensiones alimenticias futuras que se deba de cubrir por parte del deudor alimentario o de los deudores alimentarios cuando son dos los deudores.
Queremos poner a su consideración, maestro Garrio, el siguiente caso.
Mi duda es si existe alguna base de datos donde se pueda buscar a una persona para saber si es deudor alimenticio. Yo quisiera saber, ¿a dónde va uno a poner la demanda alimenticia? Si estaba en unión libre y me separé, ¿necesito algún documento para tener la patria potestad? El niño sí tiene los apellidos del papá, pero pues no nos casamos. Y ahorita que nos separamos, no quiero que al rato quiera quitarme al niño o llevárselo. Entonces no sé si tengo que tener algún papel legal donde diga que yo soy la mamá, o en esos casos, ¿cómo se hace de eso de la patria potestad?
¿Qué respondería a esta inquietud, maestro Garrido?
Por lo que ve el registro, si hay un registro, tiene acceso las personas para saber quiénes son los deudores alimentarios. Este registro lo lleva el director del registro civil y es a quien se le dirige el escrito solicitando la información. Por lo que ve a la pérdida de la patria potestad, también quiero decirle que no confundamos la pérdida de la patria potestad con la custodia. Ella habla del temor de que le quite. Ella, al momento que demanda en la vía civil sumaria el pago de la pensión alimenticia, también en ese mismo juicio va a solicitar que le decreten la custodia provisional y oportunamente la custodia definitiva. El juez de lo familiar, en el acuerdo que admite la demanda, provee y ordena que la custodia provisional quede a favor de la persona que llamó, de la que tenga en su posesión la custodia de hecho en ese momento, que podría ser también el padre. Ya dijimos que no distingue. Si el padre es el que tiene la posesión y la mamá abandonó, el padre puede acudir ante el juez y de pedir que le otorgue la custodia provisional y que si trabaja la esposa, que le condenen a pago de alimentos provisionales, el pago de alimentos presentes, el pago de alimentos futuros. Y la pregunta respecto de la pérdida de la patria potestad, también le doy la buena noticia que sí es causa de pérdida de patria potestad, como ya lo había mencionado, el no pagar la pensión alimenticia. Entonces, cuando llegan conmigo mis clientes, se me dice, tiene un año que no paga y quiero cobrar, le dije, pues aproveche el viaje y en la misma demanda demande la pérdida de la patria potestad. Y bueno, pues la carga de la prueba de acreditar que él cumplió le toca al deudor alimentario.
Tengo a Marta Alicia y Javier que se han comunicado y ellos nos plantean lo siguiente.
Buenos días. ¿Hay un límite de edad para exigir la pensión alimenticia que nunca se otorgó a un menor? Y si este ya es mayor de edad, ¿puede iniciar el trámite legal para poder hacer válido ese derecho que nunca se otorgó?
Tengo una pregunta para el licenciado, ojalá que pueda hacerlo. Amablemente le estoy pidiendo su orientación. Cuando el hijo ya es mayor de edad y el papá nunca cumplió con sus obligaciones en lo que se refiere a esa pensión alimenticia, ¿quién demanda? ¿La mamá o el hijo que ya es mayor de edad para recuperar esa pensión que nunca se dio? ¿Quién es quien debe demandar? ¿La mamá o el hijo? Gracias, felicidades.
Adelante,
maestro. Las dos preguntas son iguales.
Tienen una respuesta.
Son las mismas, sí. Coinciden. Cuando la representación de la mamá es hasta los 18 años, en el caso de la primera persona que llamó, si quiere cobrar las pensiones alimenticias caídas y no cubiertas, hasta los 18 años presenta la demanda a ella, porque es quien representaba al hijo hasta los 18 años. Del periodo comprendido entre los 18 y los 25 años, si estuvo estudiando, dijimos, el mayor de edad acreedor alimentario dentro del sistema educativo nacional, entonces, él es quien ya le va a cobrar al papá a partir de los 18 años hasta los 25. Se puede hacer en la misma demanda. Yo lo he hecho en la misma demanda que promueve tanto la mamá, por lo que ve al periodo de que dejó de edad de 10 años o 12 años o 15 años, que es imprescriptible, y a partir de los 18 en la misma demanda comparece el hijo pidiendo el pago de alimentos caídos y no cubiertos entre el periodo comprendido de 18 a 25. En este caso, es necesario acreditar que estuvo estudiando con las constancias correspondientes expedidas por la institución educativa.
Se comunicó también Ana y nos dice, mi hijo va a requerir ortodoncia. Yo he estado pagando todo porque su papá dice que la pensión ya fue acordada. Sin embargo, fue acordada hace 5 años y no se está respetando el monto acordado además.
Bueno, en primer lugar, si no se está respetando el monto acordado, ya dijimos que la Corte dijo, si no paga lo que se estipuló, incurre en el delito previsto por los códigos penales de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que en el caso de Jalisco es cuando viene de un mandato judicial hasta 6 años de prisión y reparación del daño, esto es, el pago de las pensiones alimenticias incumplidas o no pagadas. Por lo que ve a la cuestión de la ejecución, es lo que les decía hace un momento que me preocupa, porque me han llegado gente, oiga, pues yo tenía una condena de pago hace 15 años y nunca la ejecuté para que la se pagara, y la corte tiene ahorita una jurisprudencia que dice que son 10 años, como establece el código procesal, para pedir la ejecución, y que si no se pide, se pierde ese derecho, prescribe ese derecho en virtud de que ya había una orden y que por flojera, por ignorancia. Yo considero, y es aquí el punto de vista de Ogarrio muy particular, que ese artículo es inconstitucional y que debemos de hacerlo valer en una demanda, inclusive cuando haya pasado el término de los 10 años de ejecución, y decir que ese artículo es inconstitucional porque está violando derecho de los niños que son de orden público, y que aun cuando exista una disposición en los códigos civiles de toda la República, Código Procesal, perdón, de toda la República, en ese sentido, y ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya entró en vigor en la mayoría de los estados, a excepción de Jalisco, que es una pena que nuestro Congreso todavía no se ponga de acuerdo para actualizar e incorporar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entre otras cosas desaparece el estado de interdicción. ¿Por qué? Porque la Convención de Derechos Internacionales sobre Personas Incapacitadas, ya todas tienen capacidad, no pierden esa capacidad, y ahora ellos intervienen, opinan cuál es la persona que va a servir de apoyo cuando se decrete el estado de salvaguarda. Pero esto nos va a llevar a otro programa, mi querido Alonso, y creo que vale la pena que la gente lo conozca. Cambiaron las reglas de juego cuando una persona padece de síndrome de Down, tiene incapacidad mental permanente o esporádica.
Valdría muchísimo la pena poder escuchar detenidamente todas estas repercusiones e implicaciones. Mientras tanto, vamos a la pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones del maestro Guillermo Ogarrio.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnal de la intriga que esquiva, en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por...
Esta es la música de Babasónicos, que nos presenta un tema titulado Irresponsables. Y hemos comentado que la pensión alimenticia no es un favor, es un derecho. Y de eso estamos hablando el día de hoy con la presencia del maestro Guillermo Ogarrio.
Es un derecho de orden público, que el Estado tiene la obligación de vigilar para que se cumpla con el cumplimiento de la obligación alimentaria.
Algo que no debería ocurrir en los tribunales, finalmente, es una responsabilidad ética de las personas por proteger a sus hijos, fundamentalmente, ¿no?
Me ha tocado algunos asuntos, desgraciadamente, lo digo aquí al micrófono, en los que algunos jueces de los familiares no han obrado con prontitud y con la el sujetarse a lo que marcan los tratados internacionales, de que inclusive hasta de oficio deben de ordenar pruebas para garantizar el pago de la obligación alimentaria.
Hace un rato se comunicó Ana y nos decía acerca de la ortodoncia, que ella había tenido que pagar la mayoría de los gastos porque, si bien fue acordada hace 5 años la pensión, no se ha respetado del todo. ¿Y usted quería agregar?
Yo quisiera suponer que no se hubiera pactado, vamos a poner esa hipótesis, el pago de gastos médicos extras, como es la ortodoncia. Ella puede solicitar un incremento de pensión alimenticia cuando los gastos son mayores, ella o él, aquí no distingue sexo, de tal suerte que si se pactó una pensión alimenticia cuando estaban en la primaria y ahora están en universidad o secundaria, se incrementa la pensión alimenticia a través de un incidente. ¿Qué es un incidente? Es una demanda chiquita dentro del propio juicio, pero la Corte también establece que puede hacerse en juicio autónomo. Entonces le queda la potestad, en este caso a la persona que habló, de demandar en el propio juicio el incidente de incremento o en juicio autónomo el incremento de la pensión.
Nos dice también Carmen, mi exmarido me depositaba 1,000 pesos por mes, siendo que cuando nos divorciamos hace 20 años en el acuerdo de divorcio quedó estipulado que serían 2,000 pesos mensuales y tenía que aumentar cada año conforme aumentara el salario mínimo. ¿Aún puedo demandar por pensión incompleta? Ha pasado todo este tiempo que nos comunica.
Volvemos a lo mismo. Hay una jurisprudencia actualmente de la Corte que dice que si pasaron 10 años ya no procede la ejecución de cobro. Yo considero que ese artículo es inconstitucional y yo sí demandaría por el pago. Ella tenía 10 años para pedir el pago. Aquí lo que se me ocurriría, y discúlpenme, decir que tiene 9 años que no paga y no decir que tiene 11 para que no caiga en lo de
la prescripción.
Tiene 9 años y perdonarle los otros 2. Estoy dando una solución práctica, pero que es válida y que tratándose de defender los derechos de acreedores alimentarios con mayor razón.
Nos dice Leonardo, cuando el deudor alimentario llega a la vejez, tengo entendido que también puede solicitar la manutención de sus hijos. ¿Cómo afectan estas nuevas reformas? Y la otra pregunta es, ¿se necesita forzosamente la resolución de un juez para dar la manutención a tus hijos? ¿O puedes llegar a un acuerdo verbal o escrito con tu pareja o con tu expareja en este caso?
Bueno, los alimentos son recíprocos. Quien los otorga tiene a la vez el derecho de exigirlos. En el caso de las personas que llegan a una edad y carecen de bienes, ingresos propios, un adulto mayor y que ya no tiene la posibilidad de trabajo, entonces puede perfectamente demandar a los hijos con ese principio de reciprocidad y los hijos tendrán que proporcionar toda la pensión alimenticia que hemos venido diciendo, gastos médicos, habitación, ropa, vacaciones, terapias, etcétera, sano esparcimiento. Todo lo que comprende es un globo el concepto de pago de alimentos, no nada más es algo de comida y se acabó, ¿verdad?
También tiene implicación, se extiende entonces hasta los hijos en este caso en particular.
Y, por ejemplo, muere el papá y la mamá, corre la obligación de pago de alimentos a los abuelos paternos y maternos, conforme a las posibilidades de cada uno de esos acreedores, pero así como tienen derecho los abuelos de visitar y convivir con sus nietos, también tienen la obligación de proporcionar alimentos, cuante la ausencia de los padres.
Vamos a escuchar el siguiente caso que queremos poner a su consideración.
Hola, buenos días. Un saludo a todos. Mi papá tiene 2 propiedades. Somos 4 hermanos, pero hace 8 años que nos encontramos que hay 2 más. Y están demandando a mi papá por no dar pensión alimenticia en más de 15 años. Ellos tienen 26 y 28 años. Mi pregunta para el maestro Garrio es, ¿le pueden quitar sus propiedades a mi papá? Mis papás no tienen testamento y están casados por bienes mancomunados. Muchas gracias por su asesoría.
¿Qué nos dice, maestro?
Por supuesto que pueden embargarle los acreedores alimentarios si su papá incumplió con el pago de las obligaciones alimentarias, ellos mayores de edad pueden demandar por el periodo comprendido, dijimos, de 18 a los 25 años, acreditando que estuvieron estudiando. Tienen que acreditarlo. Y de los 18 para abajo puede demandar el papá, la mamá, perdón, en este caso es el papá, el deudor alimentario, la mamá por el periodo comprendido de los 18 años para abajo hasta el tiempo en que dejó de dar. Como no hay todavía ninguna sentencia, aquí no opera la prescripción, pueden demandar desde todo el tiempo, desde que nació. Esto se me presenta mucho, por ejemplo, cuando demandan el reconocimiento de un hijo. Y el hijo, pues ya tiene 30 años, y viene la sentencia que condena, que declara que efectivamente a través de la prueba del ADN, del ácido desoxirribonucleico, sí es el padre, y entonces hay jurisprudencia de la Corte que en la misma sentencia se debe condenar al pago de alimentos desde el nacimiento hasta el momento que tenían derecho. Si estaban estudiando a los 24 años, pues hasta los 24 años tiene que pagar ese deudor alimentario que se le declaró que era el padre biológico, el pago de todas las pensiones alimenticias caídas y no cubiertas. Y si tiene esa casa, como la persona que llamó, o dos casas, se las pueden embargar para el cumplimiento de esos pagos de pensiones alimenticias. El crédito de alimentos es preferente ante cualquier crédito, ante un crédito laboral, ante un crédito fiscal, ante un crédito hipotecario, es preferente el pago de las obligaciones alimentarias ante cualquier otro crédito.
Este tema ha despertado muchísimas inquietudes, maestro Garrio, y tengo muchísimas preguntas por parte de las personas que amablemente nos prestan sus oídos. Muy probablemente tendremos que realizar una segunda emisión para poder responder a todas estas inquietudes. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y seguiremos conversando con el maestro Guillermo Garrio.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad, quizá no merezcamos existir. José Saramago.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado el día de hoy, que estamos conversando con el maestro Guillermo Garrio, y nos ayuda a entender las implicaciones de las reformas a la pensión alimenticia para este 2026. Se ha comunicado una persona que nos llamó por teléfono de forma anónima y nos dice que su cuñado pagaba pensión alimenticia por 20 mil pesos, pero se la están subiendo a 25 mil. El niño está en la primaria. La pregunta es, ¿existe un tope de cuánto necesita un niño para satisfacer sus necesidades?
Bueno, aquí necesitamos saber, perdón, ¿cuál es el ingreso que tiene el deudor alimentario? Si el deudor alimentario y el nivel de vida que han tenido esta persona es un nivel de vida medio o medio alto, y las posibilidades de él dan para conservar ese mismo nivel de vida que siempre han tenido, por supuesto que el de 20 a 25 sería normal. Pero vamos a otra hipótesis, que la persona que se comunicó, el deudor alimentario gana 30 mil pesos y lo quieren condenar a 25 mil. Si es una demanda nueva, tiene dos caminos. El más eficaz es el amparo indirecto ante el juez federal, ante el juez de distrito, diciéndole, aquí está mi ingreso, mi salario, el comprobante, y me están dejando con 5 mil, gano 30 mil y me están dejando 5 mil para vivir, imposible. Y ante la apariencia del buen derecho, desde el auto de admisión de la demanda de amparo indirecto, el juez concede la suspensión y ordena una rebaja para que pueda él subsistir. De lo contrario, pues podría quedar
en la ruina, un centavo, ¿no? Claro.
Pidiendo limón de las esquinas, ¿verdad? Pero si se trata de que ya es un juicio que inició, que ya hubo una sentencia definitiva y condenó a 20 mil, y luego comparece la acreedora y dice, ocupo más dinero y pido 25, y ese es el caso, le van a correr traslado con el incidente y él va a contestar y se va a oponer presentando, espérate, pues ¿cómo 25? Si mi sueldo no ha subido, al contrario, me rebajaron, que porque hubo un ajuste de personal y gano hasta menos, y entonces hasta puede haber un incidente de disminución de pensión alimenticia.
¿Es posible argumentar
entonces? Claro.
Nos dice...
Hay que ver el caso en lo singular.
Jessica se ha comunicado, dice, debido al incumplimiento con la obligación por iniciativa propia y porque cada que depositaba mi expareja descontaba 200 pesos a los 1,000 que daba para cumplir con el tema de la pensión, opté por demandar y que sea el juez quien dicta lo que fuera lo correcto para cumplir con la obligación de alimentos hacia mi hija. Él contaba con dos fuentes de trabajo, de la cual solo al principio se me otorgó de una. A partir de octubre de 2025 se me otorgó de la segunda por parte del juez, pero es sorprendente que a partir de noviembre del 2025 dejó mi hija de percibir los ingresos de la segunda fuente laboral, ya que no se presentó a trabajar y lo dieron de baja. Así también nuestra pensión de la primera quincena de enero fue de 33.50 pesos, por lo que malamente también está dejando de asistir. Es el planteamiento que pone a su consideración.
Sobre todo en el caso de la segunda fuente laboral que dejó de asistir, es decir, no fue despedido, no hubo un ajuste de personal, ahí incurre en el delito también de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Y entonces tendrán que pedir el informe a la fuente de trabajo para que diga que dejó de asistir, que dejó de acudir a la fuente de trabajo y es causa imputable a él y por lo tanto serían 6 años de prisión. Y si la fuente laboral lo está ocultando y él sigue trabajando, la fuente laboral también se hace solidaria de la obligación alimentaria
e incurre
en responsabilidad penal también.
¿Sería diferente si la empresa cierra, si lo despiden?
Claro, cuando es por causa justificada y él acredita, bueno, pues me corrieron por recorte de personal y aquí me está, yo no renuncié, yo no dejé de acudir a la fuente de trabajo, no fue por causa imputable a mí el que deje de percibir ese ingreso, esa es otra hipótesis y no daría curso a un incumplimiento de obligaciones alimentarias prevista por el Código Penal.
Nos dice otro de nuestros radioescuchas también, ¿qué tan tardado es el proceso de pensión y alimentos? Yo desde junio de 2023 inicio una demanda contra el padre de mi hijo. Se fue a rebeldía y hasta la fecha aún sigue en vista con el agente social. Aún no dan sentencia. En la escucha del menor, mi hijo mencionó que quería 50 y 50. Actualmente mi hijo ya casi no quiere verlo. Yo lo llevo por cuestión de seguridad hacia mi pareja. Esa es la inquietud que nos plantea.
Bueno, les doy un resumen para todos los que están bien escuchando. Desde el momento que se admite la demanda, en ese acuerdo de admisión de la demanda se condena al pago de alimentos provisionales. Si hay fuente de trabajo, se gira el oficio de inmediato para que descuenten el dinero y la acreedora debe señalar una cuenta bancaria para que le depositen y no estar yendo al juzgado a que le den el billete de depósito o la Secretaría de Finanzas, que es una verdadera monserga. Uh-huh. Entonces que pidan que le deposite el acreedor o la fuente de trabajo a la cuenta bancaria de la acreedora alimentaria. Ya la de sentencia definitiva, por supuesto que va a venir la condena, que podrá ser mayor o menor, o será igual a la de los alimentos provisionales. Eso depende de los elementos de prueba que se aportaron por las partes. Pero esa sentencia definitiva que de la persona que habló, pues no le debe de preocupar tanto porque está recibiendo ya los alimentos provisionales. Yo lo quisiera suponer que sí lo solicitó, pero sí, me llegó un caso de una señora que tenía 2 años... con 2 fuentes de trabajo, el deudor alimentario, y no había recibido un solo centavo. Era increíble la negligencia y la ignorancia de los abogados que estaban asesorándola. Nosotros en menos de 15 días giramos el oficio y le empezaron a descontar, y ahora le giramos el oficio a la segunda fuente de trabajo para que también le descuenten de la segunda fuente de trabajo, que ni siquiera la había incluido el abogado que la estaba asesorando inicialmente a la señora.
Finalmente nos dice Alejandro, ¿existe la posibilidad de recibir pensión de alimentos en concubinato cuando no hay hijos de por medio?
Sí, por supuesto. se fijan las mismas reglas del matrimonio en el concubinato, exactamente las mismas. Así como la esposa tiene derecho a alimentos cuando se dedica al cuidado del hogar y de los hijos, acá en el concubinato, o al cuidado del hogar si no hay hijos también, aplica exactamente lo mismo. Si la concubina es la que se dedica al cuidado del hogar y el concubinario es quien es el proveedor económico y deja de dar la pensión, la concubina puede demandar y le van a condenar al pago de alimentos provisionales desde el acuerdo de admisión, igual como si se tratase de la cónyuge.
Dice Jessica, si dejó de incumplir en una, ¿ya se podría inscribir en el padrón de deudores?
No, estamos hablando de 90 días. Cuando dejan de cumplir con la obligación en 90 días es cuando entran a la lista de deudores alimentarios.
Tiene que transcurrir este tiempo.
Y para salir al extranjero, 60 días sin cumplimiento y ya se gira el oficio al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se cancele el pasaporte y se le impida salir del país.
Maestro Guillermo Garrio, como siempre, un honor tenerlo con nosotros.
El honor es para mí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
Si alguien lo quiere buscar, ¿cómo lo puede encontrar?
333-166-5325.
Lo vamos a publicar con mucho gusto en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.